Recibimos al comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, para saber cuál es la situación carcelaria en nuestro país. Bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Un saludo a la audiencia de ustedes y gracias por la invitación y por el interés que siempre tienen en estos temas.
Gracias por recibirte,
Juan. Y es un tema que nos interesa, Juan Miguel, porque, bueno, nos encontramos con que, a ver, hay un funcionamiento de todo el sistema que todavía no termina de conformar. Esa es la realidad. Y la cárcel, el sistema carcelario, y tú corregime si estoy equivocado, es ese punto en el que llega, al que llega un individuo para ser castigado uh-huh. de alguna manera y rehabilitado por otra. Castigado no en el sentido directo, sino como es,
bueno, cumpliendo
hiciste
pena.
Esto, vas a cumplir una pena uh-huh. y acá vas a ser rehabilitado. Uh-huh. ¿Cuál es la situación en ese sentido?
Bueno, dos cosas del planteo que es muy interesante. Por un lado, yo diría, si podemos hacer un dibujo, imaginemos, pongamos una columna, situación uh-huh. carcelaria, y pongamos en otra columna, situación sociedad, uh-huh. sociedad. Hagamos dos columnas, cárcel y sociedad. Y en realidad hablar de la situación carcelaria también se vincula a hablar de la situación de la sociedad, porque todo lo que ocurre en la cárcel es lo que ocurre también en la sociedad. Los mismos temas, las cosas que nos hacen personas, la educación, la salud, el trabajo, la relación con la familia, la comunicación, la existencia o la no existencia de eso. Lo que pasa es que la cárcel termina siendo en muchos lugares, no en todos en el mundo, un lugar muy olvidado, un lugar en el cual cuesta a veces ver, un lugar, como tú decís, de castigo, uh-huh. en el cual de pronto, yendo a la segunda parte de tu pregunta, muchas veces no sabemos para qué es. Porque todo el mundo sabe para qué es un hospital, para qué es un liceo, para qué es una autopista, pero ¿para qué es la cárcel? ¿Es solamente para castigar? Bueno, hay un derecho que se llama derecho penal, no se llama derecho rehabilitador, derecho reintegrador. Hay una justicia, se llama justicia penal, no se llama justicia rehabilitadora, justicia integradora. Entonces todos tenemos muy metido por siglos esa idea. Sin embargo, la Constitución, que es sabia, las constituciones del mundo que tratan de ser como lo esencial de la cultura de jurídica y de convivencia de los países, nos dice no se dejen llevar por la pasión que les genera el dolor que provoca el delito, y no, que no sea para castigar, para hacer doler, que sea para integrar y para educar. Entonces, lograr que ese mandato constitucional se vuelva realidad y que en las cárceles puedan ser mecanismos donde uno puede decir, bueno, allí la gente va a armar un proyecto de vida, y no simplificar, no pensar que las cárceles son, bueno, solamente ese caso extremo que nos conmueve y que decimos, bueno, ese caso no tiene solución, y ahí hay mucha gente que dice, no tiene solución, hay que encerrarlo, no sale nunca más. Y eso es como pensar, porque una persona que tiene una enfermedad que no tiene cura, dice, bueno, cerremos los hospitales, pero igual todo el mundo se va a morir.
El problema es que se está dando, a ver, esto no es de ahora, obviamente, pero la cárcel en sí, como institución, es un microcosmos, que de pronto muchísimos ciudadanos de a pie no pueden llegar a comprender, ¿verdad? Hay centros carcelarios que de repente funcionan bien, que como Disneylandia, como se lo conoce comúnmente, a Punta de Rieles, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo diría más que Disneylandia es Reallandia, porque es realmente muy real.
Claro, yo no se lo puse.
En otros lugares, ¿no?
Yo no se lo puse, ese apodo no es mío, ese apodo
Nowhereland.
Totalmente. Pero después tenemos otras cárceles donde hay un sistema, se da un sistema de convivencia entre quienes están privados de libertad y quienes están encargados de cuidarlos, que de alguna manera se transforma en una especie de, te vuelvo a repetir, de microcosmos en el que no termina de funcionar lo que tiene que funcionar, uh-huh. de alguna manera, ¿verdad?
Sí, yo creo que la buena noticia en este momento es que hay mucha gente haciendo cosas, uh-huh. en muchos lugares, en muchas cárceles.
Es cierto.
Creo que hay una pauta general dada por las autoridades de legalidad, de no castigar, de no golpear porque sí. Y esto que parece una cosa elemental, no era así hace mucho tiempo, hace no mucho tiempo, donde había guardias que de madrugada entraban a golpear a la gente para que la gente estuviera atemorizada, o cuando la persona entraba a la cárcel lo tenían varias horas parado en un patio y lo golpeaban. O pasaban funcionarios y los escupían para marcarles quién era la autoridad. Uh-huh. Entonces ahora hay pautas de funcionamiento dentro de la legalidad. Ahora, que esa cultura de respeto a los derechos humanos gotee y llegue a la profundidad de todos los establecimientos, requiere dispositivos, requiere recursos, requiere planes, algunas cosas que están implementando y otras no. Pero te pongo un ejemplo nomás. El presidente Obama de Estados Unidos dijo, voy a terminar con Guantánamo. Se acabó la violación de derechos humanos en Guantánamo. Fue el hombre más poderoso del mundo. Guantánamo sigue existiendo. Yo creo que cambió, pero no cambió del todo. ¿Por qué? Porque las instituciones totales, como lo llamaba Irving Goffman, las instituciones totales, esos lugares tan particulares que recrean la vida en un lugar intramuros, un hogar de niños, un monasterio, una cárcel, un cuartel, son lugares muy resistentes a los cambios, que tienen una vida propia muy, muy fuerte. Y cambiarlos lleva tiempo. Y es muy importante cambiarlas, agujerearlas, generar las ventanas y puertas para que se integren a la segunda columna que decía al principio, a la sociedad de afuera, para que sean una parte más de la sociedad de afuera, para que, por ejemplo, las políticas de salud entren, para que las políticas de familia entren, para que la cultura entre. En las cárceles no entra la cultura. O sea, pensar que entra muy poca producción cultural, el deporte. Entonces, que sea un lugar particular, porque hay personas que tuvieron una situación formalizada ante la justicia, pero que sea lo más parecido posible a la vida afuera. Ese es uno de los criterios básicos que se ha dado a la comunidad internacional para decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en las cárceles? Bueno, que sea lo más parecido a la vida en libertad. Cuanto más parecido, menos reincidencia va a haber después.
Pero antes de llegar a eso, me imagino que deben haber algunos estadios antes, como por ejemplo el hacinamiento o ciertas circunstancias que son necesarias para después pensar en esas políticas sociales. Y justamente con esto que decías, me gustaría preguntarte cómo están trabajando mancomunadamente todos los aspectos gubernamentales.
Bueno, yo creo que ese es un tema central, que tiene que ver con, yo te diría, dos palabrejas que son un poco a veces de reuniones y tecnocráticas, pero que yo creo que tienen que ver, que es la integralidad y la conectividad, que son palabrejas, pero que en la práctica tienen que decir cosas que son sencillas. La integralidad quiere decir que todos estamos hechos de distintas facetas. A veces dicen, no, los presos tienen que trabajar para que se rehabiliten y que se reintegren. Ahora, está muy bien, por supuesto que tienen que trabajar. Ahora, si trabajan y no tienen otras cosas, como personas, no son viables. O sea, si yo te digo, vos vas a tener un excelente trabajo, ahora, no vas a tener cultura, no vas a tener deporte, tu comida va a ser mala, no vas a poder tener familia, no vas a poder circular, pero tu vida se empobrece. Entonces, la integralidad implica que haya todos los elementos que nos hacen personas. Y lo segundo, la conectividad quiere decir que haya una continuidad de lo que se está haciendo. O sea, que si una persona termina el liceo, o avanzó en el liceo y sale liberado, bueno, que no caiga en un vacío, que pueda continuar sus estudios. Si juega bien al fútbol, es un fenómeno, tiene 19, 20 años, llegó a la cárcel, es buenísimo en un deporte, los gurises que, por ejemplo, están haciendo rugby ahora, bueno, juega barro al rugby, bueno, vamos a conectarlo cuando salga a un club de rugby para que siga. Tienen problemas de adicciones, tienen severos problemas psiquiátricos, hemos visto casos recientes donde personas con antecedentes psiquiátricos importantes, cuando salen, por no tener una red de apoyo, de contención, siguen generando problemas. Bueno, la conectividad tiene que ver con eso que tú decías. La red de servicios públicos, de organismos que en el terreno puedan trabajar en conjunto, asegurando que la persona no ande por las instituciones como quien anda por esclusas que no tienen nada que ver entre sí.
¿Pero se está yendo hacia eso?
Bueno,
¿por lo menos es el objetivo?
Yo creo que todavía no, pero yo tampoco soy quien para pontificar ni para decir, bueno, tengo la receta mágica, tengo la cura de todos los males. Creo que hay algunas cosas que van en ese sentido, que hay intentos de distintas instituciones. Creo que lo que falta sí es eso de decir, bueno, las cárceles no deben ser un gueto público, un gueto estatal, que por momentos son un gueto estatal. O sea, un lugar donde uno está allí y dice, bueno, pero esto, ¿en qué territorio está? Porque en el Uruguay no está. Un lugar donde la gente tiene dificultad. No digo que sean todas las cárceles así, pero digo, en los está lugares bien. Que están mal, sobre todo los macro penales, lo que son cárceles de mucha gente, ¿en qué país estoy donde acceder a un patio se transforma en el reclamo? ¿Dónde estoy cuando gente que de pronto trabaja sin un salario? Trabaja 8 horas preparando la comida, limpiando, arreglando, y no tiene un salario, no tiene seguridad social, no tiene un reconocimiento. Mañana cuando sale, usted trabajó 6 años. Entonces, yo creo que todo eso tiene que ver con lograr integrar a todos los servicios públicos también en ese territorio.
Bueno, tomemos esto entonces, vamos a hacer establecer un paralelismo. Una enfermedad, la delincuencia, vamos a suponer que es una enfermedad social. Cuando nosotros atrapamos al delincuente y lo ponemos en una cárcel, lo que hacemos es encapsular esa enfermedad. Sí. ¿Hay voluntad política para vacunar esa enfermedad?
Yo creo que todavía falta algo que está antes de la voluntad política, porque la voluntad política de alguna manera refleja la voluntad social. O sea, cuando un gobierno cualquiera, o abstracción de colores, partidos, etcétera, en general en una democracia, cuando un gobierno hace algo, sabe que lo hace porque de alguna manera su ciudadanía, por lo menos lo que lo votaron, o la ciudadanía, lo reclama, lo espera o lo va a valorar positivamente. Y ahí nace la voluntad política. O sea que antes de la voluntad política, de la decisión administrativa que la lleva adelante, hay una voluntad cultural, una voluntad ciudadana que dice, bueno, yo quiero que esto sea así. O sea, la ciudadanía toda quiere que los hospitales funcionen, o que funcionen las escuelas, o que funcionen las carreteras, o que funcionen las zonas francas. Entonces, bueno, todos los gobiernos recogen normalmente esa voluntad cultural y lo transforman en voluntad política. Ahora, con las cárceles no pasa eso, porque todavía no tenemos muy claro, y capaz que todavía como no creemos que realmente las cárceles sirvan para algo. Entonces allí hay un gran desafío para quienes estamos en este terreno, que es poder mostrar que buenas prácticas generan buenos resultados, que buenas prácticas de educación, de integración, de preparación para la vida, de trabajo con las familias, etcétera, bajan la violencia, bajan la reincidencia y evitan que después se generen nuevos delitos.
¿Qué pasa con las familias? Porque ¿qué pasa? La violencia está afuera y adentro. Y eso tú lo sabes mejor que todos nosotros. Cuando las familias van a visitar a las personas, a las personas, a sus familiares que están privados de libertad, nosotros encontramos la primera situación de violencia cuando tenemos a las personas que están esperando al rayo del sol, sin un techo para guarecerse de la lluvia cuando llueve. Esos son reclamos que muchas veces tiene la familia. Entonces ya entran una masa de violencia a visitar a una persona que también está en una situación, dejemos la palabra violencia de lado, de vigilia permanente cuando está privado de libertad, y esa violencia de alguna manera, yo calculo que en esos primeros cinco minutos de conversación se vuelve a insertar en esta persona. No sé si queda claro.
Totalmente, lo único que agrego a lo que vos decís es que muchas veces no hablemos de las cárceles, porque una cosa es la visita en un penal grande, en el CONCAR, en Libertad, por ejemplo, en la nueva unidad número 1, donde, como tú decís, a veces hay colas, a veces hay lluvia, hay esperas, hay problemas, a la gente, por ejemplo, hay kiosquitos que les cobran por dejar la ropa, por dejar la billetera, sí, por no poder entrar con las cosas, los expolian a la gente esos kiosquitos que se instalan allí, les venden comida carísima, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cárceles también que son pequeñas unidades, donde el personal que recibe ya conoce a la familia y otro. Entonces, allí hay un punto importante, que es no hablar de las cárceles, sino en general, sino que hay distintas situaciones. En las situaciones esas de los macropenales, que también hay unos en el interior, la cárcel de Rivera es una cárcel bastante grande, la Maldonado también. O sea, aparte de las que es como una ley, hay ciertas normas, ciertas reglas que se explican en esto también. A partir de 500, 600 internos, el sistema empieza a colapsar, se vuelve inmanejable, se vuelve despersonalizado, empieza la anomia, ya nadie sabe quién es quién, ya nadie sabe quién es el funcionario bueno, el funcionario corrupto, quién trabaja de verdad, quién educa, quién no educa, etcétera, etcétera. Entonces, claramente hay una oportunidad perdida, eso que tú señalabas, Cairo. Cantidad de gente que llega, a mí me desespera, por ejemplo, no ven esas grandes penales, debería haber, por ejemplo, unidades sociales, de los organismos sociales, del MIDES, por ejemplo, o del área social de las intendencias departamentales, trabajando allí con esos. Muchas veces uno ve familias que llegan con niños chiquitos, con dos, tres niños, con bebés, sí, y dice, bueno, qué oportunidad de trabajar, de entretenerlos, de darles asistencia, de darle la información de dónde pueden
recurrir ayuda, de bajar la presión de la olla,
etcétera, etcétera, y que haya lugares que sean, que esa visita no sea una acumulación de violencia, porque si tú sos un niño, sos un adolescente, más allá de que tu padre haya cometido un delito grave o no, lo que sea, cuando tú tenés que ir para ver a tu padre o a tu madre, pasar por todo eso te genera una violencia. Si además tenés otras vulnerabilidades, la presencia de un padre o una madre privada de libertad es un agregado, es una adversidad afectiva muy fuerte. Si no se trabaja sobre eso, si no tenemos en cuenta que hay 10.000 presos, pero hay 40.000 hijos de presos, nos estamos olvidando una materia muy importante.
Vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa porque si no, se nos juntan todas. Estamos conversando con Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario.